Hemos cerrado nuestra mesa de redacción de lunes, pero seguimos hablando de esas cosas que toda persona debe saber a esta hora de la tarde. Y entre las cosas que tenemos que saber, apunten que a esta hora ya está en las librerías la última propuesta de un hombre que confiesa pedalea para escribir porque si no, no le sale. Propuesta la que ha titulado Vuelta al País del Cano, un país que no es otro que este país de los vascos. Una historia de pedaladas, de conversaciones, de reflexiones sobre qué fuimos y lo que somos, que comienza y termina en Getaria, que por algo se cumplen 500 años de esa aventura que fue la primera circunnavegación. Anderiz Aguirre, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Y bienvenido de nuevo a este distrito de Euskadi. Digo bienvenido de nuevo porque allá por mayo ya pudimos hablar, darte la enhorabuena por ese premio Kapuscinski, por ese reportaje literario de la edición polaca de Potosí.
Sí, un gusto encontraros de nuevo y saltando aquí de libro en libro. Sí, que es,
vamos saltando de libro en libro, exactamente. Bueno, pues vayamos a ello porque hablemos y transitemos por las páginas de este Vuelta al País del Cano, que decía, no es otro país que este país nuestro. Un relato, Ander, hecho precisamente de relatos y distintas historias, en el que partes de una idea, la de echar por tierra esa idea de que no somos un pueblo de campesinos aislados, sino que colonizamos y fuimos colonizados, que comerciamos y somos lo que somos por todo ello.
Sí, hay ese mito, bueno, ya cuestionado, pero todavía que tiene bastante fuerza, sí, de que los vascos mantuvieron nuestros antepasados su cultura, su lengua, porque se encerraron y se replegaron, ¿no? Y eran uh-huh. ajenos a influencias. Bueno, y es evidente, la historia demuestra todo lo contrario, ¿no? Y a mí me apetecía no escribir un libro de historia de hace 500 años, sino contar el reflejo de todo eso hoy en día, en el siglo XXI, hacer un viaje por la misma sociedad que participó en aquella primera vuelta al mundo, en aquellas exploraciones, con sus miserias y sus uh-huh. hazañas, y ver qué hay hoy en día de, pues eso, de viaje, de exploración, de mezcla de culturas, de, bueno, en qué andamos ahora, ¿no? Uh-huh. Algunos vascos.
Dices que no fuimos un pueblo de campesinos aislados, sino un pueblo de navegantes promiscuos.
Mira, me encanta descubrir, por ejemplo, entrevisté a un senegalés que sí. vino en el año 90 a Ondarroa, fue uno de los primeros africanos que entró en la flota pesquera vasca en los años 90, ¿no? Y él me contó su odisea, su historia, que es muy interesante. Y justo al mismo tiempo yo estaba trabajando otra historia de una placa de mármol que aparece en Getaria, en la Getaria de Lapurdi, en unas cetáreas, que es donde los romanos fabricaban la pasta uh-huh. de pescado. Y en esa placa de mármol aparece el nombre del que trabajaba allí, que era una persona que era Cayo Julius Níger, el negro. Uh-huh. Era un esclavo liberado. Entonces, la primera persona con nombre que conocemos en la costa vasca que se dedicó a la industria del pescado, de la elaboración del pescado, era un negro, era un esclavo liberado, probablemente africano. Y bueno, hace 2000 años ya había eso, ¿no? Había esa mezcla, esa pequeña globalización, esa mezcla de culturas que ha sido constante. Y que, uh-huh. bueno, esa es la idea del libro, ¿no? Que haya ecos entre las historias y aventuras de hace 500, 1000, 2000 años y las actuales.
Nos das además mucha caña también a aquellos que, buscando un apellido vasco, parece que nos lo apropiamos todo y vemos que muchos de ellos pueden ser, por ejemplo, hijos de la esclavitud.
Es que a mí eso me pasó hace años en Colombia, haciendo un reportaje, un reportaje muy duro de sí. violencias, bueno, violencia sexual sobre todo. Y había una chica colombiana negra que se apellidaba Urrutia.
Sí.
Y yo ingenuamente le dije, ah, Urrutia, eso es un apellido vasco, yo vengo del País Vasco. Y ella me explicó, bueno, nosotros tenemos el apellido del patrón, porque nuestros antepasados eran esclavos, la población negra colombiana desciende en gran parte de los esclavos que fueron llevados allí, y el patrón les ponía su apellido como símbolo de propiedad, ¿no? Entonces, a veces, cuando alguien ve con orgullo que hay un jugador negro en la sí. selección de Colombia y dice, mira, mira, los vascos donde hemos llegado, bueno, aquellos eran los esclavos de nuestros antepasados. Así uh-huh. que está muy bien revisarse un poco estos orgullos, ¿no?
Ander, transitando por estas páginas, quizás vamos descubriendo, y tú, bueno, a ver, tú también has ido descubriendo, evidentemente, a lo largo de todos tus escritos, que hemos construido nuestra historia sobre demasiados mitos.
Bueno, como todo el mundo, ¿no? Tampoco hay que... Es decir, hay que ser consciente de que los pueblos se crean una imagen de sí mismos, tienen unos mitos que históricamente pues suelen ser cuestionables, ¿no? Y bueno, no está mal reflexionar sobre qué imagen nos gusta dar, qué contamos a los demás de lo que somos, qué uh-huh. contamos con orgullo, pero está bien siempre darle una vuelta, ¿no? No hay que creerse demasiado lo que decimos de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que individualmente y colectivamente, y creo que es sano aprovechar, pues en este caso era el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo, está sirviendo para muchas cosas, muchos debates que me parecen muy interesantes, ¿no? Ya creo que no nos bastan el relato heroico, épico que se uh-huh. hacía antes, un poco simplista y triunfalista. Bueno, ahora cuestionamos, ¿no? ¿Y qué se hacía? ¿Por qué se hacía? ¿Y quiénes eran los que vivían aquí? Y bueno, me gusta, bueno, cuestionarlo sí. Y sí, contar historias, al final contar historias buenas.
Esa es una idea que yo creo que destila las páginas de este libro. Somos especiales, vale, bien, de acuerdo, pero quizás somos menos de lo que pensamos. Tenemos luces, pero tenemos también muchas miserias, muchas sombras.
Sí, eso empieza a contarse más ahora, pero bueno, sin despreciar que ocurrían grandísimas sí. historias, grandísimas aventuras. O sea, la época de las exploraciones no se puede separar, es decir, no se puede decir todo fue una maravilla civilizadora, gloriosa, por el bien de la humanidad, sin sombras. Tampoco se puede decir que eran todos, no sé, una especie de monstruos sanguinarios. Hubo cosas muy feas y, sí, no sé, a mí... Y a la vez encuentro pequeñas historias en en esos grandes relatos que son los que me sirven para enlazar las historias actuales del siglo XXI, ¿no? De qué personajes participaban, qué oficios tenían. Yo hoy me voy a hablar con un cocinero, con Andoni Luis Aduriz, por ejemplo, ¿no? Hablo con él en un capítulo para hablar de por qué fueron a buscar especias, que es lo que hay en el fondo de todo este primer gran viaje alrededor del mundo, ¿no? Iban a buscar algo para cambiar el sabor de la comida. Iban en busca del placer. Y entonces, de repente, un cocinero del siglo XXI te da un punto de vista distinto para interpretar qué fue la primera vuelta al mundo, ¿no?
Mira, yo precisamente hablaba de ese capítulo en el que hablas con Aduriz, en el que debatís un poco también sobre lo que es un lujo y lo que no es un lujo. Estamos hace nada hablando sobre las luces de Navidad y decía, Garma, tú también haces esa reflexión, ¿no? Si es un lujo o no es un lujo y por qué puede no ser un lujo el comer una buena comida pagando un precio importante.
Me gustan estos debates que son complejos y te hacen cambiar de opinión todo el rato, ¿no? Yo mismo me encuentro en contradicciones, no tengo las cosas claras. Yo en principio digo, bueno, a ver, esto de pagar un dineral por una comida... O
se podría utilizar para muchas otras cosas, ¿no? Con el hambre que hay en muchas familias,
sí,
¿no?
claro. Pero luego te das cuenta que muchas veces es difícil de aceptar esta verdad, pero hay veces que hay cosas que nos gustan y nos interesan, que se salvan. Por ejemplo, yo hablo en ese mismo capítulo de las salinas de Añana, ¿no? Que es una historia maravillosa de las salinas, bueno, que llevan 7.000 años en funcionamiento, iban a desaparecer hace 20 años y se han salvado. En parte, ¿por qué se han salvado? Porque hay gente dispuesta a pagar el kilo de sal en el supermercado, te lo puedes comprar por 20, 30 céntimos, pero si quieres comprar la sal de Añana, ayudar a los productores locales, fomentar esta historia tan maravillosa, pues pagas 6, 8, 10 kilos, perdón, euros el kilo. Eso es un lujo, ¿no? Un pequeño lujo. Entonces, es el lujo el que salva este oficio, ¿no? Esto me incomoda, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿por qué tenemos que...? Y con la comida, Aduriz es muy consciente, a mí me gustaba esa reflexión que él hacía, ¿no? Que hay una parte de vanidad. Hay gente que disfruta y luego hay una parte de decir, yo como lo que los demás no pueden comer, ¿no? Porque cuesta mucho. Entonces, la vanidad también fue un gran motor de, oye, vamos a por especias porque en Europa hay gente que está dispuesta a pagar dinerales por cambiar el sabor de su comida y ser exquisitos y ser especiales, ¿no? Y eso trajo luego, bueno, pues exploración, investigación, trajo guerra, conquista. O sea, es todo muy complejo. A mí... Si la conclusión de alguien leyendo historias es que esto era más complicado de lo que parecía, eso me parece una buena buen objetivo.
Reivindicas la mar, miras casi todos, durante muchos capítulos a la mar, aseguras, a ver, esto puede ser rompedor, amigos, que la historia política vasca no puede explicarse sin la tradición marítima. Algunos la habían puesto en el caserío, pero nada de aislamiento ni de resistencia al poder. Si mantuvimos, Ander, leyes y culturas, se debe a que sabíamos construir barcos que eran en definitiva lo que necesitaba la corona.
Mira, a mí esta idea me explotó. Hablando con Merche Urteaga, la arqueóloga, ella es la que descubrió las minas romanas en Arditurri y del puerto romano de Oyaso. Y ella decía, a ver, si aquí se preservó esa cultura y esa lengua, no es porque se resistieron al imperio, porque no es verdad, el imperio aquí entró donde quiso, los romanos entraron donde quisieron.
Fuimos romanos, ¿no?
Sí, claro, decía, y decía, es que había cohortes vasconas mercenarias luchando en Britania por el emperador y las élites locales pues se integrarían en el imperio romano. Y según ella, eso es lo que ayudó a preservar la cultura y la lengua, porque otras muchas desaparecieron, otros resistentes, numantinos y tal, fueron aplastados y desaparecieron. Y dice, bueno, aquí... existió, pues se latinizó, hubo una lengua oficial, pero la cultura y la lengua local pues se integraban en ese gran imperio, ¿no? Y ese mito de que los vascos de hace 2000 años, fíjate, serían vascos, ¿qué serían? Esos eran Asterix, pues no se sostiene, ¿no? No se sostiene. Y esa idea es muy rompedora y la expone Merche Urteaga mejor que yo, intento recogerla en el libro, de que, bueno, los vascos han participado en las grandes dinámicas de sus épocas, ¿no? No han sido un pueblo al margen de la historia, o sea, han participado pues en grandes aventuras que son maravillosas, y se han ido a Terranova a cazar ballenas y han participado en episodios terribles en la conquista de América. Y bueno, y han estado en esas dinámicas y han mantenido, es raro cómo han mantenido, cómo hemos mantenido la cultura, la lengua, el sistema político, pero no es, uh-huh, un, no sé, no es una excepción alienígena, ¿no? O sea, uh-huh, tiene su explicación histórica.
Esta es una historia que, o sea, las historias miran mucho al mar, ahí se encuentra, como decías, con ese animal, la ballena, parte de nuestra cultura y de saber avanzar. Claro, porque en este libro lo cuentas, son historias contadas en esas 18 etapas que haces en bicicleta, por cierto, sí, eso también, y sigues ese mismo patrón de esas grandes gestas como la del Cano, avanzar y avanzar hasta llegar al punto de partida.
Joder, es que fíjate qué idea tan revolucionaria, ¿no? O sea, ellos no pensaban en dar la vuelta al mundo, esto ya se sabe, ¿no? Llegan a las Molucas, compran el clavo y el Cano, que entonces ya es capitán, dice, es que no podemos volver por el mismo camino, entonces tenemos que seguir adelante. Entonces, claro, es la primera vez que alguien dice, tomo una dirección hacia el oeste, voy y llego al punto de partida. Eso es muy revolucionario, ¿no? Ese viaje es un filón de historias. A mí, uh-huh, la historia de la primera vuelta al mundo me fascina, ¿no? Y las crónicas de Pigafetta, los encuentros con gente que sinceramente es como encontrarse con marcianos, porque ellos no saben si esos que viven en la Patagonia, si son humanos, si no, si son medio humanos, si tienen alma, si son... Y luego pues hacen barbaridades que las relatan con cierta, uh-huh, indiferencia, ¿no? De, bueno, fuimos a bautizar a los de no sé qué isla y como eran duros de corazón, les quemamos el pueblo, ¿no? Y dices, joder, al cronista le parece que los duros de corazón eran aquellos indígenas. Al lector del siglo XXI le dice, joder, el bestia eras tú, ¿no?
Sí,
y
sí. Uh-huh.
Está lleno de matices muy ricos ese viaje y uh-huh, no hay que despreciarlo. O sea, hay que conocerlo, leerlo, cuestionarlo, tomar las cosas que nos interesan.
En este viaje tú también tienes encuentros. En cada parada está la mirada experta también, la charla con quien pueda explicarnos quiénes somos por lo que fuimos.
Sí, yo he disfrutado mucho este libro porque yo he estado paseando con Icharo Borda, con la escritora, sí, por el barrio judío de Bayona, y me ha contado la historia del chocolate y me ha llevado a la sinagoga, y he estado con el salinero Edor Taloma, y he estado con Xavier Armendáriz, un submarinista que sabe muchísimo sobre las creencias marítimas y los dioses y por qué las ermitas de la costa están donde están y por qué el santuario Itziar es tan grande, pues porque los marinos desde el mar, uh-huh, no había GPS, necesitaban referencias de edificios blancos que se vieran en mitad de la... Bueno, ahí me ayudan a ver el paisaje, joder, un paisaje que yo conozco, yo pensaba que conocía de memoria, es mi país, es mi entorno, ¿no? Yo he viajado, he caminado, he pedaleado... Pero con gente que de repente dices, joder, nunca había pensado por qué esta ermita está aquí. San Juan de Gaztelugatxe, no es, ahora pensamos que es como un decorado para selfies, ¿no? Una, uh-huh, coquetería, ¿no? Han puesto ahí la ermita porque queda muy bonita. Pues no, era una cuestión de vida o muerte. Uh-huh. Esa ermita está ahí en un promontorio muy visible, pintada de blanco, porque era el punto de referencia para salvarse de los marinos. Y rezaban al santo que estaba allí para que los salvara, ¿no? Entonces empiezas a interpretar que el país de los vascos ha sido un país construido mirándolo desde el mar muchas veces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es otro cambio de mirada.
Uh-huh. Dices que el pedaleo da tiempo para pensar, pero quien después tiene que escribir sobre ese periplo tiene que mirar la realidad de una forma muy crítica. Tiene que hacerlo, no sé si de forma crítica y sin prejuicios también.
Sí, todos cargamos. Yo fui a hablar con el cocinero cargado de prejuicios. Yo tengo prejuicios contra cocineros que tienen discursos demasiado, creo que tal, ¿no? Pero bueno, hay que intentar aparcarlos, ¿no? Y cada uno lleva su mochila. Pero hay que. A mí, como al final yo soy periodista y lo que me gusta es escuchar a los que saben. Y lo que más me apasiona es buscar a los que saben, ¿no? Digo, bueno, yo no conozco la historia, pero cuéntamela tú. Yo no soy arqueólogo, pero cuéntamelo tú. Y hay gente con unos mundos maravillosos y poder coleccionarlos y conocerlos durante un viaje, que es un... Bueno, pues, para mí fue como la vuelta al mundo sin salir de Euskal Herria, ¿no? Uh-huh. La vuelta al mundo en Euskal Herria. Y luego poder coleccionarlos en un libro es un lujo.
Por si queda alguna duda, Ander, es decir que Vuelta al País del Cano no es un libro de viajes.
Bueno, sí, es un libro de... Sí, es mi viaje alrededor de estas tierras contando viajes antiguos y recogiendo charlas, paseos, entrevistas con gente que sabe de todo, ¿no? Desde el pimiento de Espeleta hasta las esculturas de Chillida, uh-huh, y todo intento relacionarlo con la historia de los vascos y el mar y lo que hacemos ahora y lo que pasa en la frontera del Bidasoa con los chavales, uh-huh, africanos que ahora se ahogan allí intentando cruzarla. Bueno, es un libro puzzle, digamos.
Desde hoy está ya en las librerías. No sé si has pasado por alguna para ver si lo tienen, a ver si tienen tu libro, Ander.
Pues mira, te confieso que he pasado a por un ejemplar, porque yo he estado fuera y todavía no lo tenía. Y he ido a una librería amiga a decir, oye, ¿me dejas un libro mío que todavía no lo tengo?
Y estar estaba, ¿no?
Estaba y me lo han prestado, lo tendré que devolver.
Estaba y te lo han prestado, vale. Habrá que devolverlo. Bueno, pues esta es la historia que nos cuenta Ander Izaguirre. La verdad que es un placer transitar por todas esas etapas en bicicleta y transitar por todas esas historias en las que te encuentras con pescadores, con científicos, con mineras, con cocineros, no sé, con carpinteros, con arqueólogas, con poetas, que te van contando cuál es nuestra historia. Vuelta al País del Cabo, del Cano, escrito por libros, publicado por Libros del Cao y escrito por nuestro viajero, ese que va en bicicleta, Ander Izaguirre. Que vaya todo muy bien, es que
gracias,
ricasco.
Gracias, Estival, es un placer.
Hasta luego.
Adiós.